Lucas 18, desde el versículo 35 en adelante, ¿lo tenés? Esto dice así: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Los que son más viejitos se van a acordar de Puerto Seguro. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, quiero recibir la vista, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Le puse como título al sermón de hoy: mirando lo que nos conviene. Mirando lo que nos conviene. Suena medio raro, ¿no? Porque como me parece como aventajero, ¿no? Mirando lo que nos conviene. Si hay expertos en algo, esos somos nosotros. ¿En qué? Expertos en mentirnos. Dísimo, ¿eh? Uno dice: no, yo no miento. No, somos expertos en mentirnos, pero lejos, ¿no? Por ejemplo, yo me miento muy seguido con esto: el lunes arranco la dieta. Dijo: vamos, vamos, viejo, el lunes arranco. Ni yo me lo creo, pero me lo digo, loco, me doy un ánimo. Es como que digo: bueno, me despido de mi rollito de más este fin de semana y el lunes arranco, ¿no? Pero me da una nostalgia perderlos, ¿no? Es como lo del ATR, viejo, a nadie le gusta perder, a mí tampoco, yo ni kilo quiero perder, como diría Mafalda, ¿no? Entonces, y uno dice: ok, este es mi año, ¿no? este año no me llevo ninguna, este año copio todo, este año meto todas las de la facultad, 20 materias voy a meter en año, pero las voy a meter todas, ¿no? Dice: no, ni al final voy a ir. Entonces, claro, y somos expertos en mentirnos, es más, tratamos de autoconvencernos de algunas cosas, porque es así, digo... ¿Te pasa o te pasó alguna vez que encarás alguna situación y todos te dicen que está mal? Todos te dicen que no está bueno y vos mismo sabés que no está bien, pero tratás de buscarle el lado bueno. Y decís: no, lo que pasa es que... Y vos mismo te mentís, vos mismo te engañás. Somos expertos en mentir, ¿no? Y dice: no, te juro, mira, nunca más le vuelvo a escribir. No le escribo más. No, ya sé, no le voy a escribir más. No, ahora hablando con vos y ahora haciendo esto, no le voy a escribir más. Tenía un amigo en Misiones que hablábamos mucho. Si no falta, lo que no falta en ningún lugar es el mal de amores, viejo. Está en todos lados, ¿sí? Es como la alergia en primavera. En todos lados. Y hablábamos y te dije ahí una que... Pobre. Y que sí, que no, que ahora sí, que ahora no, ¿no? Y vení, oso, le hacía, ¿no? Y me lloraba todos los días. Y yo lo sentaba... Yo le sentí: escuchame, digo, escuchame, pará, ya está, seguí, mirá, hacé esto, hacé lo otro. Sí, sí, me decía así, y hablaba conmigo, y una hora hablándole, ¿no? Sí, sí, tenés razón, sí, ya está, no escribo más. Borrar el contacto, porque eso te pasa, te agarra el bajón y prrr, es que mandás todo. Los que no mandaste 6 meses le mandás todo ahí, ¿no? Borrar, sí, lo borro todo. Y se iba, y yo dije: ahora sí, ¿no? Y cada vez que se iba, me acuerdo de casa, yo vivía en la iglesia, ¿no? Un poco como ahora, pero no, vivía literalmente en la iglesia. Y cuando se iba, yo tenía la sensación de que esa vez era la posta. Así que esa vez, chabón, se curó. Nada, que a la semana atrás llorando, bueno, qué sin tato. Y vieron que uno dice: ok, no, esta vez va en serio, esta vez va a posta. No, ya está, no me vuelvo a equivocar dos veces. Ya no, y sigo con esto, ¿no? No, ya no me pasa nada, ya no siento nada. Decime el nombre, no siento nada. Mentira. A ver, acá voy a tocar las fibras más íntimas del ser. Sacando al autor que se está por casar, ¿no? Y los que estamos casados, pero... ¿Viste cuando te agarraba ese bajón? Yo me acuerdo... Levanten la mano los pobres que han llorado por amor. Che, qué superado que son, ¿eh? Ya ni siquiera se acuerdan, ¿no? Lloré como un condenado, noches enteras. Mi almohada era una esponja. Sal, kilos de sal lloré. ¡Buena! ¡Buena! Y si había algo, miren, a ver, yo les comparto. Miren, te voy a compartir mi bajez. Y yo llorando decía: miren, qué estupidez. Se los comparto para que no piensen lo mismo cuando les pase, ¿no? Yo decía, ¿por qué si alguien pudo inventar el chip para cambiar el celular? ¿Por qué Dios no hizo así con nosotros lo mismo, no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Ya está? ¿Querés olvidar? A ver, date vuelta. ¿Listo? ¡Qué genial, chabón! Sería un golazo, sería un golazo. Bajón si estás enamorado, posta y te lo sacan, ¿no? Che, ¿dónde dejé el chip? ¿No? Pero sería un... Yo decía, ¿por qué Dios no nos hizo con una, no sé, una palanquita, algo nada más para... Ya está, te olvidaste, un reseteo general. Controlar, suprimir, ¿viste que se reinicia? Ya está, viejo. Para los que no sabían controlar, suprimir y puedes apagar la máquina, ¿no? O la típica, ¿no? La máquina no te prende y se congeló, ¿qué haces? Botoncito, hasta que se pone negro y arranca otra vez. Algo así, ¿viste? Como que decís, ya está, me lo olvido. Pero no, somos así, nos tropezamos más de dos veces con la misma piedra. Y lo que pasa muchas veces es que en esto de mentirnos a nosotros mismos, generamos cuestiones que literalmente nos conducen a cosas feas. Hay un refrán que dice, no hay peor ciego que el que no. ¡Oh, yeah! Juan 13:14 dice, en boca cerrada, ¿no? Impresionante, chicos. Okay. Bien, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Literalmente, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ah, pero ¿sabes qué? La ceguera no nos conviene. La ceguera a nosotros no nos conviene y creo que es tiempo de que enfrentemos nuestra realidad. Nosotros sabemos qué es lo que nos cuesta, pero muchas veces preferimos ser ciegos a eso. Así que quiero que miremos en la historia del ciego la realidad que nos conviene mirar, ¿sí? Y no conviene porque vamos a hacer algo, no, nos conviene mirar esto. Dice la palabra ahí en lo que leímos recién, el versículo 1, dice, estaba sentado junto al camino, mendigando. Estaba sentado el ciego, ¿no? Junto al camino, mendigando. En aquellos tiempos, no eran muchos los caminos que había. Literalmente, casi todos los caminos conducían a... Hoy están, hoy. Juan 11:9 dice, pero todos los caminos conducen a... Bien. Ya no me importa su desconsuelo, que llore, que llore... Muy bien. Ok, tendríamos que hacer un repaso de Biblia, pero de música venimos bárbaro. Ok, literalmente los caminos, casi todos conducían a Roma, así que no eran muchos y la gente que mendigaba o la gente que tenía problemas o estaba excluida de la sociedad aprovechaba los caminos para ver si podía conseguir algo de beneficencia, es decir, algo de limosna, ver si podía recibir. Entonces acostumbraban a ir a los caminos a buscar esto, era una cita, a ver, el camino era una cita obligada para los caminantes, para los viajeros, para aquellos que cumplían responsabilidades, para los que tenían que viajar, era constantemente el fluido, el tema de los caminos, así que en ese lugar la gente podía conseguir beneficencia o limosna o lo que fuere, pero el costado del camino era para eso, el costado del camino era para la gente que por alguna razón estaba imposibilitado, valga la redundancia, de caminar ese camino. Es decir, había gente, por ejemplo, cuando se hacían las fiestas y subía la gente a celebrar Pascuas. Es más, Jesús en esta historia estaba yendo camino a celebrar la Pascua. Es decir, ya se venía el tiempo, obviamente, antes de Semana Santa. Y había gente que no podía ir. Entonces la gente salía como medio para saludar. Yo medio quedé de bronca, ¿viste? Como decía de pronto, no, me voy a ir a Seiza hoy. Luquita, ¿cuánto estuviste en...? ¿Dónde está Lucas Corso? ¿Cuánto tuviste en Europa? Sí. ¿Eh? ¿Dos meses y medio? ¿Para qué lo voy a despedir al aeropuerto? Para ganar envidia, qué sé yo. Es como me iba al aeropuerto, chao, Luquita, que te vaya bien, desgraciado. Se caiga el avión. Bien por Luca que estuvo dos meses y medio allá. ¿No? Ahora... La gente que no podía ir, no hacía esto, pero salía a los caminos a saludar. Así, bueno, que les vaya bien, que la pasen lindo, disfruten. Y estaba esta gente que pedía, por ejemplo, en este caso, el ciego. Y me llama la atención porque literalmente la ceguera, lo que produce en nosotros es que nos impide avanzar. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y yo sé que nos conocemos muy bien, yo me conozco muy bien. Esta mañana hablaba con Lea algunas cosas en casa, Y hablando sobre la palabra, y yo le decía, hay tantas cosas que le pido al Señor que me cambie, hay tantas cosas que no quiero en mi vida, Chicos, no soy perfecto. Parezco, pero no soy. Pero no. Hay tantas. Yo sé que muchos piensan, chicos, voy al baño igual que ustedes, Les juro. Y me lavo el pelo para los que me preguntan, sí, como decía Fer el otro día. Ahora, hay cosas que yo quiero cambiar. Y cosas que sé que me cuestan un montón y que no quiero tenerlas en mí. Hay un montón de cosas que valoro y que me gustan y está bueno eso, pero hay un montón de cosas que conozco de mí que no me gustan y que no quiero que estén. Ahora, muchas veces lo que nosotros hacemos es generar como una coraza sobre nuestros errores y convertirnos literalmente en ciegos por conveniencia. Es decir, muchas veces no nos conviene mirar esas cosas que dejamos escondidas. ¿Vieron como cuando va alguien a tu casa y vos decís, bueno, va a pasar al living, así que el cuarto no puede pasar? Todo el cuarto, ¿no? Y yo a veces, esto no está acá, así que puedo hablar. Yo le digo, la otra vez no sé quién iba, volvimos a la tierra, iba Emi. Y mi casa los fines de semana es, parece que somos 20 personas ahí adentro, ¿no? Entonces rápido, y ella desesperada guardando, amor, pará, le digo, es la casa de alguien normal, es decir, se desordena, es como tu cuarto, es decir, parece Kosovo tu cuarto, una guerra nuclear parece que pasó en tu cuarto, pero es tu cuarto, es decir, no, y ordenamos todo rápido, bueno, quedó bastante bien, no vio nada desordenado en mí, ¿no? Ahora, uno sabe dónde esconder las cosas, ¿no? Uno sabe, cuando hay algo que no te gustó en una fiesta, eso va abajo de la... y hay mucho abajo de la mesa. Una vez me acuerdo que me invitaron a un casamiento. Y si hay algo que detesto olímpicamente es la comida agridulce. Salvo los bizcochitos de Don Satur. Después, y me acuerdo, yo era chico, ¿sí? Eso me marcó mi vida. Y de pronto me acerco a la mesa y había una carne que brillaba. Yo dije, creo que esa debe ser la carne más perfecta del mundo. Yo no sabía hasta ese momento que era carne agridulce. Y yo la veía con un brillo y ella me miraba y yo la miraba. Y fue amor a primera vista, chicos. No, la cuestión es que, claro, le entré con unas ganas para darme cuenta que era cerdo con miel. Y vieron que cuando algo no te gusta, ¿qué haces? ¿Lo tragás? Lo tenés en la boca y lo da vuelta, va acá, vuelve, sube, baja, ¿no? Y estaba ahí y encima había gente, ¿no? Y yo... Y cuando menos se dio cuenta, servilleta y abajo de la mesa. ¿Sí? Pobre que tuvo que limpiar ese día porque encontró... Ahora, cuando hay algo que no te gusta, ¿sabes dónde esconderlo? Abajo de la mesa, ¿no? Ese poquito de basura que te queda cuando revito... ¿Viste cuando barres, no juntás toda la basura? Es imposible, no se tendrían que inventar... Es imposible levantar toda la basura. Y estás como un gil haciendo la liñita y haciendo la palita, ¿no? Le das vuelta y haces otra liñita a la palita. Le tirás otra liñita. Y no se va nunca la condenada línea. ¿Entendés? ¿Y qué haces? Listo. Porque hay cosas que vos sabés que quizás no se van. Y hay cosas que sabés dónde esconder. Rápido. ¿Sí? Para que no se vean. Y en nuestra vida es igual. Hay cosas que decimos, quiero que esto cambie, quiero que esto sea distinto, quiero que esto no esté. Y lo más fácil para muchos, que no es lo mejor, es esconder eso, es decir, de nuestra vista nada más. Engañarnos nosotros mismos, es decir, convertirnos en ciegos de aquello que no quiero ver. Pero esa ceguera no me conviene, porque esa ceguera no me deja avanzar. Eso que no quiero ver, eso que pospongo ahí, digo, bueno, en algún momento, sí, ya sé que lo tengo que cambiar, en algún momento lo voy a hacer, en algún momento voy a cambiar, no, ahora cuando haga tal cosa, ahí voy a cambiar, cuando pase esto, ahí voy a cambiar. Si no cambias ahora, no cambias más. Si no cambias ahora, no cambias más, No, pero... Ahora porque soy joven, ahora cuando crezca un poco más, no. El mismo desorden de joven te sigue, viejo. Tenés todo, si no cambiás, si no te decidís a cambiar ahora, no cambiás. Lo llevás. Pero no ver nuestros errores no nos conviene. Dice que el ciego estaba ahí, al costado del camino, no avanzaba y encima pedía, mendigaba. Y sabés que sobre esos errores que no corregimos, terminamos mendigando sabiendo que podríamos tener otra cosa o tener en abundancia de eso que nos falta, pero mendigamos. mendigamos amor, mendigamos compañía, mendigamos aceptación, mendigamos paz, mendigamos tranquilidad, mendigamos esperanza, mendigamos porque en realidad buscamos, ¿por qué digo esto? Porque buscamos en lo que sea algo que nos dé momentáneamente un poco de tranquilidad. Buscamos en algo, en alguien que nos dé un poco de tranquilidad emocional, de que el corazón se sienta bien por un rato nada más. Mendigamos cuando podríamos tener mucho, cuando podríamos tener mucha paz, mucha tranquilidad, mucha confianza, mucha autoestima, y no porque me la creo, sino porque sé bien quién soy, pero mendigamos. Por eso nos mentimos. Por eso creamos figuras que no son. Y yo sé que, y lo digo un montón de veces, tus errores no te definen. Un error no te puede definir. A ver, un error te puede marcar, sí. Puede marcarte, sí, te queda la marca. Como dije el otro día, tengo una cicatriz acá de una caída, de algo que no me di cuenta, me resbalé. Me marcó, sí. Pero no puede definirme esa marca a mí, ya está, quedó ahí como algo que me acuerdo. Tus errores no pueden definirte. Y yo no puedo definir al otro en base a su error. No puedo mirar al otro en base a lo que hizo. Un error no me define y mucha gente termina intentando construir una apariencia hacia el otro con tal de tener aceptación, con tal de que pueda cambiar el concepto de mí. Y mendigamos, vuelvo a decirlo, mendigamos aceptación, mendigamos amor, mendigamos paz. ¿Por qué tanto salen, por ejemplo? ¿Por qué es la típica, no? Decir, estoy mal, me voy al bar, me tomo todo para olvidarme, para ahogar mis penas, ese famoso dicho. ¿Por qué? Porque necesita paz, porque necesita tranquilidad. Y aparentemente eso se lo puede dar. Aparentemente una relación puede darte un poco de placer, un poco de tranquilidad. Y mendigamos porque no somos capaces de enfrentar nuestros errores. Nos volvemos ciegos en nuestra propia vida. No queremos ver nuestros errores. Y yo soy plenamente consciente que vos sabés bien cuáles son tus errores. Y no intento generarte culpa. No intento eso. Yo soy plenamente consciente de las cosas que hago bien y de las cosas que hago mal, al igual que vos. Conmigo puedes aparentar, con el pastor puedes aparentar, pero con Dios no. Sos plenamente consciente de lo que estás haciendo, sos plenamente consciente de lo que hiciste. Que no nos hayamos enterado, ¿sí? Uy, sí, zafé, porque los. No importa, pero Dios lo sabe. Pero te estás mintiendo vos. Te estás mintiendo vos. Me miento yo. La ceguera nos impide avanzar. La ceguera nos impide tener lo que queremos porque terminamos mendigando. Producto de eso que no quiero ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Ahora, lo bueno en todo esto es que aún en esos caminos donde te tirás al costado, en esos caminos sigue transitando Jesús. En esos caminos que vos pensás que nadie caminaría, aún esos caminos sigue caminando Jesús. Porque Jesús sabe que un día le vas a llamar. Jesús sabe que un día le vas a decir, Jesús, tené misericordia de mí. Dice el versículo 36, dice, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y como le decía recién, yo soy consciente de lo que tengo que cambiar y le pido al Señor, le pido a Dios que me ayude a cambiarlo. Mi señora me conoce, mis hermanos me conocen, mi mamá me conoce. Y ustedes le pueden preguntar a ellos de las cosas malas mías. Oh, después del culto van a estar todo hablando con ellos. Ah, sí. Que cuando se pone de mal humor. Que esto. Yo me enojo también, ¿eh? ¿Contesto mal? Sí. Alguien se rasgó las vestiduras ahí. Ah, pero hay cosas que necesito que Dios trate conmigo. Y digo, y ahí está la sinceridad, porque estaba Bartimeo, estaba ahí acostado del camino, pero cuando escuchó que estaba Jesús, empezó a llamarlo. ¿Para qué? Obviamente, para que le devuelva la vista, porque quería empezar a ver, quería empezar a notar su realidad. Y eso está bueno, porque no solamente era un deseo de él, sino que también lo expresó. Y yo sé que muchas veces cuando venís acá y dices, oh, pero ve, y siempre la predicación, que esto y que el otro. Yo necesito de Dios todos los días y no soy perfecto, no soy bueno como tendría que ser, no amo como tendría que amar. A veces no tengo paciencia como la tendría que tener, a veces me falta la fe. Reconocer eso, mirar mis errores, me acerca más a Dios, porque la Biblia dice que Él en mi debilidad, Él se hace más fuerte. Pero si yo no muestro debilidad, si yo no reconozco lo que me falta, Dios no puede hacer nada. Y se nos enseñó a ser fuertes. Se nos enseñó a mostrar seguridad, a ser fuerte. Y está bueno eso. Y te felicito. Y apoyo los derechos de la mujer, los de los varones, los de todos apoyo. Y que podemos, y bárbaro. Pero fíjate qué distinto, ¿no? Porque mientras el mundo te exige que muestres y que le muestres a los demás que podés, ¿la Biblia qué te dice? Que reconozcas tus debilidades. Ah, no, eso no me gusta. Yo puedo, yo quiero, yo... La Biblia dice, y Pablo dice, ¿no? Me voy a gloriar en mis debilidades. De eso me voy a gloriar. Porque yo sé que el poder de Dios actúa en mí sobre eso. Y no digo, y no ando como la vida como un pobrecito, no puedo hacer. No, sí. Reconozco que soy fuerte en Dios. Fíjate la diferencia, ¿no? Y te lo vuelvo a... El mundo, ¿qué te dice? No, vos podés. Y es verdad, vos podés, ¿no? Vos podés, vos sos fuerte. Si vos te lo proponés, lo alcanzás, lo lográs y dale. Y la Biblia dice que mi debilidad, ¿quién es el que se hace fuerte? ¿Yo o él? Él. Fíjate, el mundo dice, vos podés y vos tenés la fuerza y vos sos capaz y bla, bla, bla. Y la Biblia dice, en tu debilidad, no dice que Dios te hace más fuerte. Dice que Él se hace más fuerte. ¿Viste la diferencia? Parece nada, pero hay diferencia. Ahora, lo bueno de reconocer la debilidad es que Dios puede obrar. No nos pide la perfección, porque no, la perfección la alcanzamos el día que nos morimos. Pero sí el reconocer, el dejar de ser ciego, ¿no? El dejar de tener esos ojos tapados a propósito, el empezar a encarar mi miedo, el empezar a encarar mi problema, mi error, en lo que me equivoco, en eso que me cuesta. Es reconocer y es dejarle a Dios que empiece a obrar en mí. Chicos, y vuelvo a decírselo, la idea no es generar culpa en esto. No hay que generar culpa, sino decir, empezar a ver eso que te cuesta, empezar a abrir la puerta del sótano, ese cuarto que está ahí bien abajo, donde están tus peores cosas, y empezar a sacarlas. No ventilarlas, a sacarlas, para ordenarlas, para que Dios empiece a obrar en tu vida. Bartimeo empezó a llamar a Jesús porque quería dejar de ser ciego. Bartimeo podía haber pasado desapercibido. Bartimeo podía haber ese día decidido no ir. No, hoy me quedo en casa. Y se iba a perder la oportunidad de encontrarse con Jesús. Me gusta verte acá. Porque no es que digo, bueno, vamos para que Daniel se quede tranquilo. No. Me gusta verte acá porque cada día que venís acá o cada vez que venís acá a este tiempo es una oportunidad para encontrarte con Jesús. No es un tiempo para entretenerte y un tiempo para que la pases bien, que es lo que decíamos. Es una oportunidad para encontrarte con Jesús. Y los que no vinieron, bueno, Dios les bendiga a los que no vinieron. Pero es hoy tu oportunidad para encontrarte con Jesús. No las desaproveches. No las desaproveches. Hoy puede ser el día donde las cosas empiecen a cambiar. Hoy puede ser el día donde le pierdas el miedo a tus miedos y empiezas a dárselos al Señor. Este ciego estaba al costado del camino, mendigando, y cuando escuchó que Jesús pasaba, empezó a gritar, empezó a pedir por Dios. Empezó a llamarlo porque quería tener un encuentro con Él. Ahora, dice el versículo 39 y el versículo 40. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó, le preguntó diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Mira, en el camino hay de todo. He escuchado miles de veces decir: ah, ¿cómo fulanito puede estar ahí? ¿Vos sabés lo que hace fulanito? Oiga, ¿qué vivís en una burbuja vos? Eso es perfecto, ¿qué onda? No, yo no voy porque fulano hace tal cosa y no, no me lo banco. Bueno. Habló Lassi, qué sé yo, ¿no? No, pero si vos supieras lo que es él, lo que es ella. Ah, si supieras lo que dice. Ah, si supieras lo que hizo acá. Ah, si miraras sus historias de Instagram. Ah, si supieras lo que piensan de él en la facultad, en el colegio. Uf, los compañeros de laburo. Uf. Acá aparece santito, santita. ¿Qué hace, criticón? Y tenemos, te digo que tenemos para hacer un expediente de todos. Los archivos X, ¿no? Stranger Things de ustedes, ¿no? No, monstruos tienen cada uno de ustedes, viejo. En el camino hay de todo. En el camino hay de todo. Si estamos acá es porque necesitamos de Dios. Yo necesito de Dios. Ahora, el estar dentro de una iglesia no me salva. El estar dentro de una iglesia no asegura que yo sea mejor, sea bueno, sea distinto. No. Venir acá todos los sábados o los domingos o los jueves o toda la semana no hace que vos seas distinto. Sí, tu relación con Dios hace eso. En el camino hay de todo. Bartimeo estaba, este ciego estaba al costado del camino, y por eso pienso que es de mucha importancia la amistad que ofrecemos. Dice, pará, ¿qué tiene que ver la amistad con esto? Tiene mucho que ver, porque estamos en el camino y la gente no ve a Jesús, pero sí te ve a vos. La gente no escucha a Jesús, pero te escucha a vos. La gente nos ve. La gente nos ve. Ahora, tu vida influye para bien o para mal. Y muchos dicen, no, pasa que él es mi amigo porque en realidad sabemos lo que hicimos, pero no lo decimos, no lo contamos. Miren, cuando llegué en enero, me enteré tantas cosas de muchos de los que están acá. Y no es que lo apruebo, para nada. Para nada. Pero me gusta verlos acá. Porque yo sé que lloro al Señor. Y el Señor sabe que es verdad. Si hay algo que deseo con todo mi ser es que tengas un encuentro con Dios. Porque después de un encuentro con Dios, tu vida no vuelve a ser la misma. A Dios no le importa cuántos boliches fuiste, a cuántos pibes te arrancaste, a cuántas pibas te arrancaste, con cuántos te acostaste, cuánta plata te quedaste de más. A Dios no le importa eso. A Dios no le importa tus mentiras. Dios ama tu corazón. Por eso Dios no le escapaba a nadie. Por eso Dios estaba con la gente que nadie quería. A veces hacemos tantas cosas para ser aceptados. A veces intentamos mostrar una imagen para que la gente nos acepte, para que no se avergüence de nosotros. Porque cuando Dios te ama como sos, cuando Dios te ama tal cual sos, ama tu vida, ama tu sonrisa, ama tu forma de hablar, ama tu forma de pensar, ama tus locuras, tus rayes. No le gusta que pequemos, pero te ama como sos. Y a veces uno intenta encontrar sentido, identidad en gente que está en el camino, pensando que quizás la gente que está en este lugar. Y bueno, en el camino hay de todo, y te lo digo ahora. Por eso había gente en el camino, gente que estaba con Jesús, que cuando Bartimeo empezó a gritar le decía: cállate la boca. ¿Sabes cuánta gente va a querer apagar ese deseo de cambio? ¿Sabes cuánta gente va a subestimar porque venís a la iglesia diciéndote seguro? ¿Cuándo va a cambiar? ¿Si cuántas veces fue? ¿Desde qué edad viene a la iglesia y sigue igual? Gente que no entiende, gente que camina pero no tuvo todavía un encuentro con Dios. Y esa gente va a querer callar tu deseo de cambio. Esa gente va a querer callar ese deseo de cambiar tu vida de una vez por todas. Gente que no entiende, gente que camina el camino pero no entiende al dueño, al que es el camino. Por esa incomprensión van a intentar callarte. Cuando Ana fue a orar al templo, el sacerdote le dijo: esta mujer está borracha. Y Ana estaba orando, y Ana estaba tan mal que balbuceaba. Y este hombre de Dios no supo entender a una mujer que clamaba a Dios. Y le dice: digiere tu vino y vete. Hay gente que va a subestimar tu deseo de cambio. Hay gente que va a subestimarte cuando pases acá adelante, diciendo: mira y pasa adelante. Mira, está llorando. Hay gente que quiso callar a Bartimeo. Gente que le decía: cállate. Gente que estaba en el camino. Pero también hubo gente. Dice Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Pero también hay gente que te acerca a Jesús. También hay gente que quizás no sabe mucho, pero hay gente que te acerca a Dios. Por eso digo que importante es la amistad que brindamos. Estás acercando a tus amigos a Dios. Estás hablando de Dios a tus amigos. Y no hablo a los amigos de afuera, que tendría que ser nuestra primera, hablo a los de acá adentro. ¿Qué conversaciones tenés con tus amigos de iglesia? ¿Qué cosas mirás con tus amigos de iglesia? ¿Te reís de los mismos chistes que cuentan los demás con tus amigos de iglesia? ¿Pensás lo mismo de ciertas personas con tus amigos de la iglesia? ¿Te das cuenta que nos mentimos nosotros mismos? ¿Te das cuenta que generamos una burbuja de santidad cuando tenemos miles de errores? Pero Dios no intenta generar culpa en nosotros. Nosotros tenemos que ser de esa gente que acercó al ciego a Jesús. Nosotros tenemos que ser como ese árbol sicómoro donde Zaqueo se subió para ver al maestro. Somos facilitadores. Que tu vida facilite el encuentro con Dios. No importa si no te aplaude, no importa si no sos conocido, no importa si no te conocen miles de personas. Que tu vida sea un facilitador de la presencia de Dios. ¿A cuántos no importa? Zaqueo fue solo uno y afectó a cientos. Del ciego no se vuelve a hablar, pero su vida tuvo un cambio porque hubo alguien que le acercó a Jesús. Y los otros bocones, esos que hablaron de más, ahí estaban. avergonzado seguramente. A veces tendríamos que cerrar un poco más la boca, un poco más, sacarnos la venda y empezar a ver nuestras propias miserias. La Biblia dice: no hay en la tierra justo que haga el bien y que no peque. Dios está interesado en ayudarte. Dios está interesado en que tu voz sea escuchada. Yo quiero dejar de ser ciego a mis propios errores. Yo quiero dejar de ser ciego a mis propios errores y empezar a asumirlos para que Dios los transforme. Acá no es exponerte, acá no es tirarte la oreja, acá es Dios diciéndote: mira tus errores y tráemelos, porque quiero cambiarlos. Quiero cambiar tu familia, quiero cambiar tus relaciones, quiero cambiar tu concepto, tu corazón. Pero si solo lo ocultas, no puedo. Pero Señor, hay unos que dicen que me calle, y qué importa lo que hable la gente, qué importa lo que la gente opina de tu vida. Lo que importa es lo que opina Dios. ¿Qué importa el concepto que tiene la gente de la iglesia de tu vida? ¿Qué importa lo que la gente piensa? Importa lo que Dios piensa de tu vida. Suficiente. Si Él pagó por mí, si mis pecados los cargó en una cruz, si Él pagó el precio de mi libertad, ¿qué me importa lo que los demás digan? Yo sé que Él puede cambiarme. Pero solo resta tu decisión. Solo resta tu decisión. Tenemos que ser facilitadores, chicos. Yo deseo que este lugar explote de jóvenes. Deseo que la gente tenga, que los chicos tengan que hacer cola para venir al culto. Pero tristemente, si nosotros no nos convertimos en facilitadores, de la misma manera que la gente llega, de la misma manera se va a ir. Dios en esta noche te vino a animar a que saques tu venda de tus ojos. No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Qué es lo que no estás queriendo ver en tu vida? ¿Qué es lo que no estás queriendo asumir de tu vida? Si Dios está en este lugar, Dios camina en esta noche, ¿por qué no le decís: Señor, ten misericordia de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Te va a decir el Señor: quiero poder ver. Quiero que cambies mi vida. Quiero que cambies mi manera de pensar. Quiero que cambies mi familia. Quiero que cambies mis miedos, el concepto que tengo de mí mismo. Quiero que cambies mi pecado por alegría. ¿Por qué no cerras tus ojos ahí donde estás? Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Es un llamado para aquellos que habían decidido no ver ciertas cosas de su vida. No es generar culpa, no es generar una idea errónea, es solamente asumir esas cosas que dejaste a un costado, esas cosas que dejaste posponer en el tiempo, pero que no te están dejando avanzar, que no te están dejando seguir. No es tu autosuficiencia, es tu debilidad la que hace que Dios actúe. No es cuánto podés, es cuánto lo dejás. No son tus fuerzas, son las de Él. No importa lo que otros hablen, no importa las voces que quieran callar tu vida, el Maestro está en este lugar. El Maestro está en este lugar. Yo quiero invitarte. No te sientas obligado a que en esta noche, si deseas, si es tu deseo genuino. Jesús, cuando Bartimeo se acerca, Jesús vuelve a preguntarle algo que parecía tan obvio. Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Es que muchas veces parece que no queremos cambiar, solo es un deseo. Verdaderamente querés el cambio, verdaderamente querés esto. Y eso es lo que Jesús te pregunta. Jesús no te va a echar en cara el error. Jesús solamente te pregunta si verdaderamente es lo que querés. Esto es lo que deseas. Esta es la manera en la que te gusta vivir. Eso es lo que querés para tu vida. Eso es lo que querés para tu futuro. Eso es lo que verdaderamente quiere tu vida. Si lo que quieres es un cambio, hoy Jesús camina. Yo te voy a invitar a que dejes tu lugar y vengas aquí adelante. Facilitadores de su presencia, para decirle: Señor, aquí te vuelvo a dejar. Señor, hay tanto que quiero que cambies en mi corazón. Señor, hay tanto que deseo que transformes. No soy perfecto, me equivoco tanto. Me cuesta tanto asumir responsabilidades, Señor, me equivoco. Pero necesito tanto tu presencia. Señor, verdaderamente deseo esto más que nadie. Deseo tanto tu presencia para que cambies, para que transformes mi vida. Señor, conviérteme en un facilitador de tu presencia. Conviérteme en alguien que acerque a los demás a ti, Señor. Que mis expresiones, Señor, faciliten tu presencia. Señor, hazte fuerte en mi debilidad. Hazte fuerte en mi debilidad, Señor. Hazte fuerte en aquellas cosas que no puedo, no quiero guardar nada. No deseo guardar nada, Señor. No quiero seguir cerrando mis ojos a mi realidad, Señor. Esta es mi oración. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y vuelvo a hacerte una vez más. ¿Por qué no sacas la venda de tus ojos y empezás a mirar esas cosas que tienen que estar en manos de Dios? Dios. 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 Dios.